Vamos por agencias. Ana María, en la Procuraduría, ¿qué hay?
Pues, Julio, fuentes indican que el fallo de primera instancia contra el exdirector de la Policía General, Rodolfo Palomino, podría tardar entre 5 y 6 meses, pues todo depende de la práctica de pruebas. Ya han practicado más de 10 testimonios, incluidas 2 diligencias a las que ha asistido la periodista Vicky Dávila. También se han practicado pruebas documentales. El pliego de cargos contra Palomino fue por haber presuntamente influido para lograr que el coronel Reinaldo Gómez se retractara de una denuncia en su contra por supuesto acoso sexual y pretensiones amorosas. También hubo pliego de cargos contra los coroneles Flavio Mesa y Ciro Carvajal, exsecretario general de la policía y excomandante de la policía en Cundinamarca, quienes habrían seguido las órdenes de Palomino para instigar al coronel Gómez.
Gracias, Ana María. Preguntamos en la policía, nos remitieron a la inspección de la policía que adelanta la investigación interna y no obtuvimos nada. La investigación se mantiene reservada y cuando esta concluya, pues nos indicarán. A raíz de este escándalo se nombró una comisión de reestructuración de la policía. Esa comisión, integrada por 3 personas, pues se ha dedicado a trabajar más la totalidad de la preocupación sobre la policía, pero no sobre casos particulares. Nos quedó entonces pendiente la fiscalía. ¿Qué averiguamos con la fiscalía? Oficialmente no han terminado la investigación, pero la W conoció en primicia lo siguiente, Vicky, sobre la Comunidad del Anillo. No existió red de prostitución. Sí había relaciones homosexuales dentro de la policía, pero era sexo consentido entre amantes o parejas. Para la fiscalía, la denuncia sobre la Comunidad del Anillo se cae. Las chuzadas a Vicky. Los investigadores de la fiscalía descubrieron que los correos que ella recibió no salieron de la DIPOL o de direcciones IP de oficinas de la policía. Las direcciones IP de donde salieron los correos no corresponden a policías ni viviendas de policías o vinculados con la policía. Las direcciones IP de donde salieron esos correos pertenecen a particulares. Y esa es mi primera pregunta, Vicky. Recogiendo este tema de la fiscalía y conociendo algo que va a pasar con algunos colegas suyos muy pronto en la fiscalía, en donde se van a enredar de manera grave unas personas conocidas nuestras, colegas nuestros, ¿usted no le preocupa que ese ciudadano preocupado que le escribía, que se podría ser un policía por las cosas que decía, no sea un policía preocupado exactamente, sino sea un policía u otra persona que desde una dirección IP particular la utilizó a usted? Es decir, que la enredó a usted haciéndole creer unas cosas que no estaban pasando por esa pelea interna que había entre la policía, Vicky.
Julio, yo quisiera primero decirle lo siguiente. Yo he sido muy juiciosa en seguir paso a paso las investigaciones. No sé cuáles sean las fuentes de la W, pero yo tengo que decirle que la red de la Comunidad del Anillo sí existió, que las tesis en las que está trabajando la Fiscalía, no sé, pero la información que yo tengo es diferente. Yo me reúno constantemente con los fiscales del caso y la verdad es que incluso he sabido recientemente que podrían venir imputaciones de cargos en torno a este tema de la Comunidad del Anillo. Entonces, no creo en esa aseveración de que la Comunidad del Anillo no existe. Sí existió, por lo menos sí existió. Además, las investigaciones pues no han terminado. Hay una persona, mínimamente una, que murió aparentemente relacionada con estos hechos. Le hablo de la cadete Lina, y hay unas declaraciones muy graves de unos capitanes que se ratificaron, que habían declarado primero en el 2006 y que habían señalado al coronel Gerson Jair Castellanos. O sea que no sé por qué le dijeron que no existe la Comunidad del Anillo. Eso sí existió y las investigaciones no han terminado. Y segundo, lo de las chuzadas me parece muy raro que ya hayan concluido que no venían de la policía, porque las IP no han llegado de los Estados Unidos. Entonces es muy raro. Se lo digo yo, que he estado juiciosamente en el minuto a minuto en esta investigación. Creo que los colombianos recuerdan muy bien aquel pronunciamiento del fiscal general en el cual, primero, y se lo digo con claridad, la Fiscalía no tiene ninguna duda de que las chuzadas y los seguimientos se hicieron. Eso es irrebatible. Eso nadie lo ha podido negar. Porque es que hay información en los correos sobre mi vida personal y profesional desde el año 2014. Y segundo, están pendientes estas IP desde los Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses son las que están trabajando en este tema. Han escuchado a más de 100 personas en estas investigaciones. Lo otro que no estaba en duda era que los correos venían desde la policía. ¿Quién fue? No sabemos. No sabemos si el mismo que chuzó fue el mismo que me los mandó. Eso no lo sabemos. Posiblemente no. No sabemos quién ordenó las chuzadas. Pero, Julio, decir que las chuzadas vinieron de unos periodistas, sinceramente, eso no es verdad.
Pero me llama la atención, Vicky, que usted ahora menciona que las chuzadas vinieron de unos periodistas, porque en lo que dijo Julio no lo mencionó. ¿Qué información tiene usted de que entonces las chuzadas
vinieron de periodistas? No.
¿O podría
yo oí que Julio
venido?
Mencionó a unos periodistas, que lo no, que puede venir con unos periodistas. Eso
no, no, civiles, más no periodistas.
Pero ustedes aquí dijeron una vez que posiblemente periodistas podrían estar en algún momento involucrados. Yo tengo la noticia, Juan Pablo. Y mencionaron también a un escolta. Escolta, esa era la teoría de la inspección de la policía. ¿Sí? Y resulta que la escolta que decía la inspección de la policía que podía estar involucrada en mis chuzadas duró 3 meses en el equipo, nada más 3 meses. Y a mí los correos que me enviaron tenían información precisa sobre mis actividades profesionales y personales desde el año 2014.
Vicky, hablemos ahora sobre el caso del capitán Angelo. Uh-huh. En el caso del capitán Angelo, pues se habla de que sí habría habido un abuso de autoridad por parte de la policía porque le exigían que quitara la denuncia que él había hecho. Más lo que no se dice por parte de las autoridades, en particular de la fiscalía, es que el capitán Angelo pues habría sido víctima de abuso de autoridad por la famosa Comunidad del Anillo. ¿No será que aquí de repente terminamos mezclando unas cosas con otras para inventar o para crear el concepto o la idea de la Comunidad del Anillo y por eso pues termina ahora llegándose a estas conclusiones que estaba mencionando Julio?
Pues no sé de qué investigación habla usted del capitán Ángelo, que le será, ¿está hablando usted del coronel Gómez?
Sí, de la grabación. Del pedido que le hacían a él de que retirara las
entonces,
denuncias que le hizo.
Entonces está usted confundido, es del coronel Gómez, Reinaldo Gómez, ¿de la grabación?
Sí.
No es el capitán Ángelo, es el coronel Reinaldo Gómez. La grabación existe, está, ya hay un pliego de cargos en la Procuraduría. Claramente, el pliego de cargos, Julio, es impresionante. Yo me puse, como le digo, yo he estado muy juiciosa en eso porque yo sé que las investigaciones que hicimos en la FM fueron investigaciones serias. Es posible que hayamos tomado alguna decisión que se hubiera podido tomar mejor, pero nosotros fuimos muy serios en el trabajo que hicimos y yo he seguido juiciosa en el trabajo. En este caso, al leer el pliego de cargos de la Procuraduría, mire, Julio, el general Palomino reconoce en las declaraciones, en las versiones que le da a la Procuraduría, reconoce que él les dijo a sus subalternos que fueran a la reunión, que se reunieran con ese personaje que lo había denunciado por un supuesto acoso sexual y laboral. Y después reconoce que sus subalternos van y le dan el resultado de la reunión y le dicen: el señor va a cambiar la carta de la denuncia. Y por eso es que en el pliego de cargos la Procuraduría llega a la conclusión de que el general Palomino podría ser determinador de delitos cometidos, y que pues en ese caso serían fallas disciplinarias por esos subalternos suyos. Entonces la grabación está ahí, yo no me la inventé. La grabación está ahí, es una realidad, se escucha claramente cuando le dicen que por favor cambie su testimonio, le dictan la nueva carta. Es muy clara la grabación, le dicen que otros coroneles muy brillantes han pasado por ahí y que ahí pues se define la situación de ellos. Le prometen que si en primera instancia lo sancionan, en segunda instancia, cuando esté en el escritorio del general Palomino, ellos lo van a absolver. Más claro, imposible.
Vicky, usted dice que ha seguido paso a paso lo que ha sucedido con los procesos tanto penales como disciplinarios. Tengo esta pregunta. ¿Usted sabe si es cierto que el fiscal encargado se ha reunido con el ex viceministro Ferro y para qué?
Sí. No se han reunido, eso no lo sé, pero se hablaron. Hablaron por teléfono el mismo día que el doctor Carlos Ferro dio su entrevista en Blue. Eso fue al día siguiente de yo haber salido de la FM. A mí me lo contaron en Semana Santa. Yo sinceramente les digo que yo no lo creí. Me parecía como un poco imposible que el vicefiscal en ese momento, hoy fiscal, fuera y llamara al señor Ferro en ese momento. Sin embargo,
señor, ¿es cierto que lo llamó de su propio teléfono?
Pues es que yo le escribí hace, creo que como unos 12 días, tal vez, le escribí al fiscal y le dije que yo necesitaba saber si él había hablado con Ferro. Y me recibió en su oficina y me dijo que sí, que él lo llamó de su propio teléfono y que lo llamó a decirle que a partir de esa mañana Colombia era más liberal y más democrática.
¿Le dice perdomo a Ferro?
Sí, señor.
El fiscal, bueno, en ese momento era el vicefiscal general de la Nación, le dice al viceministro Ferro que por cuenta de lo que pasó esa mañana, ¿Colombia es más democrática y liberal?
Sí, él me hizo una explicación, me dijo que esa entrevista le había impactado mucho, que le había parecido el doctor Ferro muy valiente, su señora, y por eso no pensó realmente en el cargo que ostentaba, sino que simplemente lo llamó y que no le dijo nada más y me dijo, mire, puede estar tranquila, yo soy imparcial.
Vicky, hablemos precisamente de la entrevista del señor Ferro y su esposa, porque eso es lo que llama el fiscal Perdomo a hablar con el viceministro. En esa entrevista, digamos que Colombia sintió que eran una familia unida, que Ferro había sido valiente, que su esposa también, para enterarse de una realidad tan complicada, y es lo que se vio en el video. ¿Usted qué opinó de esa entrevista? ¿Y qué tiene que decir de todo lo que dijo el señor Ferro y su esposa en ese momento, que fue básicamente el debate que se generó? Si usted se había metido en la vida privada de ellos dos, uh-huh, y ellos cómo habían reaccionado.
A ver, yo quisiera decir que pues yo lamento mucho la situación de la familia del señor Ferro. Lamento mucho eso, lamento que haya menores de por medio. Yo también tengo hijos y debe ser muy doloroso tener un impacto sobre su padre como fue con los niños. No quisiera estar en esa situación, jamás quisiera que mis hijos estuvieran en esa situación. Pero también todos los días hago mi vida pensando en que nunca les vaya a dar un golpe de esa clase a mis hijos. Si hablamos de eso. Segundo, yo no quisiera valorar si la señora fue valiente o no fue valiente, si él fue valiente o no fue valiente. A mí me parece que lo que demostró esa entrevista es que gracias a Dios yo no le hice ningún daño a la familia. Estaban unidos, estaban juntos, estaban bien. Y eso me alegró. Por lo demás, mi importancia como periodista en el caso Ferro no era su situación personal. Yo no tengo nada contra los homosexuales. Siempre en mi carrera periodística he sido muy liberal en torno a la homosexualidad. He estado de acuerdo con el matrimonio entre parejas del mismo sexo. También he estado de acuerdo incluso con que adopten niños. Entonces yo no tengo ningún sesgo especial con respecto a la homosexualidad. Lo que yo hice como periodista fue, primero que todo, hacer una investigación muy larga que en su momento tuvo su punto máximo en ese video. Yo sí creo que la forma terminó devorando el fondo. Yo tengo que aceptar esta mañana y en eso tengo que ser humilde, digámoslo así. Yo creo que claro que el video se tenía que editar. El video, por cosas del en vivo, terminó saliendo como salió, pero yo creo que la gente en ese momento no se dio cuenta de lo que traía el video. El libro, En honor a la verdad, lo cuenta. Lo cuenta porque hay una parte específica del video, y ustedes lo van a encontrar en el libro, donde claramente el policía habla de que él ha pagado favores que le han hecho por sexo. Y a los dos días, el doctor Ferro reconoce que le hizo favores a Ángelo Palacios, como policía. Lo que pasa es que nunca le preguntan y nunca explica qué clase de favores le hizo, en qué circunstancias y por qué terminó en un video sexual un funcionario de más alto rango con uno de menor rango, hablando pues en esta cosa sexual, cuando en el video que había hecho el señor Ángelo había reconocido que pagaba con sexo favores. Entonces yo creo que esto es, va un poco más allá, y yo jamás quise hacerle daño al señor Ferro. Es más, hoy, a pesar de todo lo ocurrido, yo le deseo que esté muy bien, que le vaya bien, y me alegra que su familia lo haya conocido de verdad.
Vicky, pero precisamente en ese marco, pues hemos sabido en las últimas semanas que ya el señor Ferro tomó la decisión de denunciarlo usted ante la fiscalía por la publicación de ese video. ¿Usted qué reconoce del error cometido al presentar ese video? O sea, ¿hasta dónde usted considera que sí está bien fundada la denuncia que él interpone en su contra?
No, nosotros vamos a dar con el doctor Jaime Lombana pues la batalla jurídica, digámoslo así. Yo creo que nosotros tenemos muchos argumentos, creo que gran parte es lo que le he dicho antes, y vamos a responder a la denuncia.
¿Usted no cree que hubo violación a la intimidad?
Yo no creo, sinceramente no lo creo. Y no tengo el temor, porque siento la conciencia tranquila. Él era un funcionario público. Ayer, yo no sé si ustedes vieron el fallo del juez, que finalmente tumbó la tutela en la cual el general Palomino pretendía sacar de venta un libro que también hay sobre la Comunidad del Anillo. Y a mí me pareció impresionante el argumento del juez, porque dice que el general Palomino tuvo un cargo tan alto, tan importante, era conocido en todo el país, que estaba por encima su situación de funcionario público sobre su intimidad, sobre el derecho a su intimidad. Javier Darío Restrepo también, en la Feria del Libro, por ejemplo, reconoció que el derecho a la intimidad de los funcionarios públicos es un poquito más chiquito. ¿Sí? Entonces yo siento que en ese sentido, sí, yo tenía que editar el video. Ustedes van a encontrar ahí la razón de por qué no se editó el video. Pero que hubiese dejado, tenía que dejarlo de publicar, no creo. Ese video yo lo publicaría hoy nuevamente.
A ver, Vicky, yo no le quería preguntar por el video porque ya lo habíamos hablado y queremos es conocer cosas nuevas, pero usted dice yo lo publicaría nuevamente. Sí. Vicky, yo entiendo la Comunidad del Anillo, entiendo un libro en donde se involucren favores sexuales con temas que tienen que ver con conductas de superiores de la policía, servidores públicos que están manipulando una red de prostitución de hombres dentro de la policía. Eso lo entiendo, pero en ese video en particular, lo que yo vi son dos adultos en donde no hay ninguna contraprestación, no hay ninguna presión, no hay ninguna pistola. Son dos señores adultos homosexuales planeando tener un encuentro sexual.
Pues yo no lo veo así. Es muy respetable, Julio, la opinión que usted tiene, pero yo le quiero leer esta parte. ¿Usted vio esta parte del video? Ferro le dice a Ángelo, ¿cuándo fue que tú comenzaste? Él le contesta, pequeño no, ya grande, después de la escuela más o menos, la primera vez que lo hice fue por un favor. ¿Un favor? ¿Que me hicieron, sí? ¿Quién, un policía? No, un civil. Entonces, pues tocó contribuir, le dice Ángelo. ¿Cuántos años tenías? Como 21 o 22. ¿El tipo cuántos? Él como 45 o 46. ¿Comiste rico? Pues la verdad fue bastante duro, ¿no? Porque uno nunca ha hecho eso, bastante duro. Y después le pregunta Ferro. Y le contesta finalmente Ángelo. Y después, pues ya como dos o tres veces más, pero por favores han sido. No ha sido así que porque, uff, es que me encanta, que me guste, no. Y usted, porque la vez pasada me propuso. Pues no sé, probar a ver. No sé si usted vio esa parte del video.
Sí, sí la vi, ¿sí? E insisto que está dentro del marco de la vida privada de dos adultos.
A mí no me parece, porque eran dos adultos funcionarios públicos.
Pero es que los funcionarios públicos tienen derecho a ser homosexuales, Vicky.
Ah, no, eso sí, claro. Lo que no
entonces,
tienen derecho
dos funcionarios
es...
funcionarios públicos, ahí no, en la lectura de lo que usted ha hecho, Vicky... Uh-huh. No hay ninguna relación que tenga que ver con su trabajo, con que están presionando por un ascenso o que le están...
¿Pero usted cómo lo sabe?
Pues por lo que dice el video.
No, Julio, es que el video no se puede mirar solo. Yo creo que eso es un error.
No, pero si
cuando usted mira el video en un contexto de investigación, puede darle una interpretación distinta. Bueno, cuando pues usted escucha todo el testimonio...
Vicky, usted le dio esa y por eso lo publicó. Yo claro. Le di otra, yo le di
no,
otra.
Está bien.
A mí me llegó el video y yo dije, esto es un video de dos adultos. Yo aquí, pero usted ve otra porque además usted está metida... en una película mucho más grande de una cantidad de cosas que han pasado con esos señores y lo que le estaba pasando a usted. Pero ese video en particular es la conversación de dos adultos en una conversación muy fuerte de sexo.
Pero yo insisto en que no. Yo me mantengo en que no. Entre otras cosas, porque oiga esta respuesta de Carlos.
Respeto.
Oiga, yo también. Usted sabe. Además, usted sabe que lo quiero mucho. ¿Usted sabe o no?
Lo sé.
Ah, bueno. Yo más amor no le puedo declarar a usted.
Pero no,
mire,
no
Vicky,
más.
Tal vez, espéreme, Camila, solo una cosita. Julio, mire ese fragmento de la conversación con esta respuesta de Carlos Ferro en Blue, dos días después de conocerse el video. ¿Cómo conoce usted al Capitán Palacios? Le preguntan. Y él dice, no, simplemente para no dar explicación mayor, yo le he hecho muchos favores por la vida política a la gente en todo sentido. Algún día se acercó y me dijo que tenía una serie de dificultades y que buscaba que le pudieran ayudar por unos temas que estaba enfrentando en su momento. Esa fue la primera vez. Después se acercó nuevamente para pedir que se le ayudaran en unos temas, pero de resto yo nunca tuve una relación profunda en ningún sentido. Yo no sé si a usted no le queda ni siquiera una duda.
No me queda.
A mí sí. No, y todavía no se le ha resuelto. ¿Qué favor le hizo el señor Ferro a Ángelo?
Hay un problema con su argumento muy respetable.
Señor.
Es que eso fue después de que usted lo publicó. Claro. Es decir, y usted no tiene una bola de cristal.
Ni entonces, usted tampoco.
No, pero eso pasó después de. Pero a pesar de eso, sigo pensando que es la vida privada de dos adultos y no me voy a meter en la discusión porque, repito, quien tiene la totalidad del bosque es usted. Yo veo unos árboles. En mis árboles veo dos particulares. Uh-huh. Félix le tiene pregunta.
Oiga, solo una cosita.
Sí.
Es cierto que la entrevista de Ferro fue dos días después de publicado el video, pero los favores fueron antes, ¿oyó?
Claro, pero además yo no sé si ese video demostraba que Ferro, tal vez, Vicky, había mentido en entrevista con usted.
Entonces, pues claro, porque había dicho que no lo conocía, pero eso es minúsculo, eso es una tontería, pienso yo. Y la verdad, pues, cuando uno mira en contexto, ese video a mí sí me parece que tiene un valor investigativo. Entre otras cosas, Julio, es que no lo dije yo. ¿Usted no se acuerda que fue el procurador?
Vicky. A propósito de lo que estamos escuchando, como se ve, este va a ser un tema de interpretaciones, y porque no es algo que se pueda definir en blanco y negro definitivamente. Ya después entraremos al tema de la forma, pero insistiría en algo. Estamos en un tema de interpretaciones tan diversas sobre si era o no relevante lo que ahí aparecía. ¿A usted le preocupa que estando en un campo de interpretación tan variado, el vicefiscal le exprese admiración al señor Ferro en medio de esa interpretación que se va a hacer de ese video? ¿Usted siente que sí hay imparcialidad para hacer una interpretación jurídica de lo que eso demuestra?
Yo tengo que decirle que el doctor Montealegre, de quien fui siempre muy crítica, se portó muy profesional cuando yo le llevé pues toda la historia de lo que nos estaba sucediendo a todo el equipo de la FM y a mí por las investigaciones. Tengo que decirle que el doctor Daniel Hernández, que es el fiscal del caso, y toda su gente, ha sido una gente que ha tratado de buscar hasta debajo de las piedras a ver si encuentra la verdad. Y yo también tengo que decirle en torno a eso, Félix, que yo fui muy franca con el doctor Perdomo. Yo le dije que así como él había sido franco conmigo, pues yo tenía que decirle que me parecía que él no había debido en todo caso llamar a Ferro y que se equivocó. Yo se lo dije.
Con esa primicia que tiene su libro, el doctor Perdomo, estoy seguro que se tiene que declarar impedido porque ya tomó una posición a favor de Ferro. Es decir, él está de acuerdo por el aporte que le hace Ferro a la democracia en esa declaración que hizo posterior, y seguramente los otros fiscales manejarán el caso. Vicky, Ferro, ¿qué quiere de usted? ¿La demanda qué le pide?
No, hasta ahora yo no he sido llamada. Todavía no sé, sé que existe una denuncia por discriminación, pero no sé qué más querrá. No lo sé.
Bueno, vamos
eso
a...
todavía no lo sé.
Vamos a un detalle que usted no ha contado, señor. Porque usted como se nos perdió de la vida después de todo esto, ya sabemos en qué andaba. Usted llega una tarde a RCN y le dicen, la necesitan en la oficina de don Fernando Molina, o algo así, la citan en la oficina de algún directivo, ¿y qué le dicen? ¿Hasta aquí llegamos? ¿Renuncia o la votamos? ¿O usted es la que dice, mire, yo no quiero meterlos más en problemas, mejor me hago a un lado? ¿Cómo fue su salida?
Julio, contar mi salida es duro para mí, es difícil. Yo quisiera que los oyentes tuvieran la oportunidad de concluir cómo fue mi salida al terminar el libro, En honor a la verdad. Sin embargo, quisiera dejarles simplemente esto. Yo me hice la gran parte de mi carrera periodística en Noticias RCN, en el canal RCN, en RCN Radio, al lado de Juan Gozaín, luego en la FM. Me dieron allí todas las oportunidades. Yo pude ser lo que soy como periodista gracias a que allá me dieron muchas oportunidades. Solo le digo que yo no contaba con eso en mi camino. Y ya, leas el libro, por favor.
Pero Vicky, ya que estamos hablando de...
Pero alguna cosita más, Vicky. ¿Qué más pasó?
¿Le parece poco?
No, porque eso ya lo sabíamos, que usted era la niña consentida de RCN por profesional, por berraca, porque comenzó como reportera, porque se ganó cada espacio, porque fue la presentadora estrella, porque manejaba la cosa política, porque hizo un gran programa de televisión por la mañana, porque los ardilas son adorados. Todo eso lo sabemos, sí. Vicky. ¿Qué pasó con su salida?
Julio, la portada del libro son las almendras, ¿las vio?
Sí.
Esas son las originales. Las reales, las verdaderas. Las tengo guardadas. Yo creo que yo me metí con un tema muy difícil. Me metí con unos personajes muy poderosos, con unos personajes intocables. Revelamos cosas que muchas estaban en el ambiente, pero que de pronto no se habían podido concretar en unas denuncias juiciosas periodísticamente hablando. Y eso llevó a las almendras, a un descontento inmenso en la Casa de Nariño, en el presidente Juan Manuel Santos, a quien informaron mal, estoy segura. Y pues obviamente la organización es una organización de negocios. La organización no es una casa de beneficencia, es una organización de negocios.
Señor. ¿Usted ve al presidente de la República llamando a Carlos Ardila a decirle tiene que votar a Vicky Dávila?
¿Y usted cree que eso se hace así?
No tengo ni idea, pero pregunto. Se lo pregunto por otra razón, porque RCN ha tenido una política editorial muy dura contra el presidente de la República, uh-huh. con críticas absolutamente válidas y con periodistas respetables que no están de acuerdo con algunas cosas, como aquí, como allá, como en Todelar, como en Caracol, en fin. Ese es el oficio, cada cual piensa, dice lo que quiera de la manera más respetuosa. Pero cuando usted dice que hay las almendras, ¿sugiere usted que la Casa de Nariño influyó en su salida, no sé con qué mecanismo, pero usted cree que a usted la sacan por decisión de la Casa de Nariño?
Mire, yo lo único que sé es que obviamente el presidente estaba absolutamente incómodo, el presidente estaba absolutamente desagradado con lo que estábamos haciendo, y lo único que yo le digo es que entre María Lorena, que además, fíjese, ya salió del palacio, ¿cómo es la vida? Y el ministro de Defensa, ellos hicieron su trabajo, Julio. Las almendras me llegaron, y lo que yo le digo es que ahí estaba el mensaje claro.
Pero
ellos hablaron con mis jefes de mi trabajo, del trabajo de una periodista.
Pero ellos ¿quiénes son? ¿María Lorena?
Claro.
María Lorena habla con sus jefes y expresan su molestia. Y Villegas. Y expresan su molestia. Uh-huh. Pero es que hay otro pedazo que...
Señor.
Al final usted me puede explicar. Bueno, entonces Vicky también ya estaba pues desesperada con esta situación, llegan a un amable acuerdo para irse, usted siente que la están sacando y la sacan de una manera muy fea, porque la verdad es que la sacan de una manera muy fea. ¿Pero usted vio a quién nombraron de sucesor suyo? No nombraron precisamente a un íntimo amigo del gobierno.
No, pues claro que no. ¿Y no le parece que ese nombramiento servía momentáneamente para todas las partes? Claro, le servía al presidente para decir que no estaba presionando. Le servía a la organización para decir que no se había dejado presionar. Y le servía a... a ver, ¿qué le digo yo? ¿A quién lo nombró?
Vicky, se lo voy a poner.
Y además me parece bien, sabe que yo quiero mucho a Hassan. Yo lo llevé a la FM. Lo llevé, me parece un tipo serio, le deseo lo mejor, estoy feliz de que esté allí y me sentí feliz de que fuera alguien del equipo. Me encantó.
Vicky, se lo voy a poner en estos términos. Como usted dice que quiere que la gente conozca los detalles en el libro, uh-huh. Se lo pregunto así. ¿El video fue una causa o fue la excusa para sacarla?
Yo creo que fue la excusa para que todo terminara como terminó. Yo creo que el video fue el detonante, digámoslo así. Pero mi salida de RCN estaba cantada. Yo me iba a ir de RCN en todo caso.
Vicky, sobre su salida de RCN, ya que usted dice que nos leamos el libro, uh-huh. Hay una parte en donde usted cuenta esa reunión con su jefe uh-huh. Y dice lo siguiente: ya había tenido que pagar la multa de los 300,000 millones de pesos por los líos del azúcar. La organización sabía que este gobierno era capaz de actuar contra ellos sin consideraciones. Cuando usted estuvo en esa reunión con su jefe, que en el libro usted no menciona quién es, que también quisiera preguntarle de qué jefe estamos uh-huh. hablando, ¿cuáles eran los temores o cuáles son los temores de la organización frente a las retaliaciones que pueda tener el gobierno nacional por cuenta de lo que publica en sus medios de comunicación?
Mire, yo creo que la organización Ardila Lule tiene historia de empresarios, de dar empleo, de hacer cosas buenas por este país durante décadas. Creo también que su posición crítica frente al proceso de paz lo ha llevado a una situación, ha llevado a la organización a una situación compleja políticamente hablando. De hecho, pues no es un secreto para nadie. Yo sé que la organización siente que la multa a los azucareros pues fue una multa injusta y con eso se dio cuenta que este gobierno pues era capaz de sancionarlos. Justo, injusto, pero fue capaz de sancionarlos. Y en esas conversaciones previas que yo tengo con la organización 5 días antes de publicar el video, en esas conversaciones previas... Es que me lo advierten, las retaliaciones van a ser muy graves. Viene, mire que están pendientes las multas de las emisoras.
O sea, a usted le estaban diciendo
está pendiente el tercer canal.
Que no hablara o no publicara algo porque el gobierno estar simplemente teniendo retaliación económica con la organización.
Nunca me pidieron que no sacara nada y sería una mentirosa si lo dijera. Pero claramente me advirtieron las consecuencias que podían venir de lo que yo estaba haciendo, de la molestia del gobierno. Claramente.
Vicky, veo en el libro uh-huh. el episodio en el que usted estaba duchándose y escucha una noticia en la radio. Y la noticia es...
Que por cierto la estaba oyendo acá.
Y la noticia es...
Los oigo mucho ahora, todos los días.
Muchas gracias.
Yo me levanto con Julio todos los días.
Y la noticia es que se va María Lorena Gutiérrez de la presidencia de la sí. República. Yo quiero saber usted qué pensó en ese momento. ¿Usted sintió un fresquito? Dijo, se está haciendo justicia. Si yo me fui, ella también se va unos meses después y además se va dando el portazo. ¿Usted qué pensó en el momento en el que se fue María Lorena, la mujer de las almendras que tiene usted en la portada del libro?
A ver, ¿qué pensé? Santos le queda mal a todo el mundo. Eso pensé.
¿Y sintió un fresquito?
No, yo no soy rencorosa. Para nada.
Vicky, discúlpeme que salga del episodio de María Lorena para insistirle en las presiones del gobierno nacional. ¿Por qué razón? Porque incluso el presidente salió a decir que él no pedía cabezas de periodistas después uh-huh. de su salida de RCN. Usted en una de las preguntas que le hace Julio le responde que si cree que las cosas se hacen cogiendo un teléfono por parte del presidente y llamando a la organización. Y yo sí quiero ser reiterativa en esta pregunta. ¿Usted cree, como periodista investigativa, que salió además de RCN, que si usted hubiera seguido ahí y no la hubieran retirado de su cargo, las multas en otros aspectos de los negocios de la organización Ardila Lule hubieran venido por parte del gobierno en retaliación a sus publicaciones?
Yo no sé, es posible que incluso lleguen después de mi salida, ¿no? Eso yo no tengo cómo saber el futuro. No lo sé, Camila. Sinceramente no podría decirlo. No podría aventurarme.
Pero el temor dentro de la organización sin duda existía.
Yo creo que el temor en la organización sí, claro. Y la verdad, yo respeto al presidente Santos. Lo he apreciado. Me parece, incluso hoy, después de todo lo ocurrido, yo sigo pensando que ojalá le salga lo de la paz, sinceramente. Sería lo mejor para este país. Pero yo creo que a él lo malinformaron y se le volvió también un tema como de honor y se complicaron las cosas. Y yo creo que hay una verdad, Julio, en el fondo de todo esto que tal vez nunca la vamos a saber. Puede haber intereses muy altos del Estado. ¿A usted no le pareció, Julio, muy extraño cómo salió el general Ramírez Calle?
Y no, pues es que por eso mi primera pregunta. Uh-huh. En eso usted tiene toda la razón. Ahí había un pulso poderosísimo.
Claro.
Poderosísimo porque la policía... Pero es que venimos desde hace rato, varias semanas aquí contando lo que era la policía antes y lo que va a pasar con una cantidad de oficiales, exdirectores de la policía, en nuevas revelaciones que se van a conocer, especialmente en los Estados Unidos. Por eso la primera pregunta no será, y se la repito, no la descarte.
Sí.
Usted dice, yo sé unas cosas de la fiscalía,
sí.
Ojalá que usted tenga la razón, pero yo sé otras.
Sí.
En las mías... Por eso le hice la primera pregunta. ¿No será que usted fue el trompo de poner en medio de ese fuego cruzado y la utilizaron?
No. Sinceramente no lo creo. No lo creo, porque es que fíjese, Julio, no sabemos si los mismos que me chuzaron fueron los que me mandaron los correos. Es posible que quienes me mandaron los correos estuvieran interesados en hacerle, en dejar en evidencia a los que me chuzaron, por ejemplo. O... que los que me mandaron los correos eran los que me chuzaban. No lo sabemos, eso no lo sabemos, pero yo siempre quedé con la duda de por qué Ramírez Calle, siendo de tanta confianza del presidente Santos, salió en medio del escándalo de esa manera tan... salió por la puerta de atrás. Acabaron hasta con la oficina. ¿Cómo sería de grave lo que pasó?
Vicky, antes de su salida de la FM hubo otro episodio que llamó la atención además de sus seguidores y fue su salida de la presentación de noticias en RCN. ¿Ese episodio tuvo algo que ver, tal vez era uno de los síntomas previos al malestar que podía estar usted generando dentro de la empresa por sus denuncias?
No, eso fue antes de las denuncias. Yo salí en agosto y las denuncias las empezamos a hacer en octubre. Entonces no tuvo nada que ver con las denuncias y fue una decisión que tomé yo, señor.
Pero Vicky, sí podía tener que ver no con las denuncias, sino con su manera de pensar, que era distinta a la manera de pensar que tenía en ese momento la nueva línea del noticiero.
Pues mire, ahí hay un hecho concreto. Digamos que yo a Claudia, pues siempre la tuve, imagínese, duramos trabajando juntas 18 años. La respeto mucho como periodista, la quiero como compañera, pues que duramos mucho, nos hicimos desde chiquitas, somos de Buga las dos, fuimos reporteras las dos, en fin. El hecho concreto es que yo pido unos días libres para ir con mis hijos antes de que entren al colegio y llego y nadie sabe si yo presento ese día. Y entonces yo, pero ¿cómo así? Pues yo estoy en la planilla. Y entonces me dicen, no, pues es que no sabemos si presenta usted o presenta Silvia, ¿quién presenta? Y entonces le dije, pues miremos la planilla, miramos y decía Vicky y Juan Eduardo. Pero Silvia ya estaba sentada a las 6 de la tarde, maquillada y todo en el set. Entonces, los productores aterrados no sabían qué hacer. Y nadie tampoco le preguntaba a Claudia. Y pues a mí me quedaba mal preguntar. Entonces yo terminé de arreglarme, tal. Y faltando 5 para las 7, fui. Y cuando me dice la productora, no, van los tres. Realmente yo no tenía ningún problema en que fuéramos los tres. No era ni soberbia, ni rabia, ni nada, sino que me pareció raro fue que pasara todo eso previamente, pero que cuando nos sentamos había 2 teleprompters, 2 cámaras, 2 luces, 2 computadores. Entonces era, o íbamos a presentar 2, iban a presentar 2, pero hasta ese momento definieron que eran 3. Pensaron que yo no me iba a sentar y me iba a poner de pronto molesta o algo y me iba a ir, entonces iban a quedar esos 2. O no sé qué pensaron, pero a mí nadie me advirtió ni me dijo nada. Y yo creo, Julio, usted que de verdad sí me conoció chiquita cuando entré a RCN, Pues usted sabe que...
Un segundito, vos éramos chiquitos.
Bueno, sí, pero usted me conoció chiquita.
Sí, chiquita con el pelo mojado en un cambuche. Eso. Transmitiendo una tragedia.
Sí, entonces, usted sabe que yo hice mi carrera allí juiciosamente, que hice desde el horario de las 7 de la mañana, mediodía, 7 de la noche. Yo creo que puedo no ser la mejor periodista de Colombia, pero sí muy disciplinada y juiciosa. Y muy apasionada de este oficio. Y eso fue lo que siempre entregué yo en RCN a los televidentes, a los dueños, a mis jefes, a mis compañeros. Entonces me pareció que no era respetuoso porque yo me había ganado un espacio allí. Yo no tenía que cuidar ese puesto. Y si no querían que estuviera allí con la nueva dirección, pues era sencillo, queridos, decirme, mire, no queremos que usted esté más. Y ya, y ese día pues... decidí que yo me tenía que ir, que mi momento allí había terminado, y me fui triste por haberme ido, pero también contenta de hacer lo que yo creía que tenía que hacer, Julio. Y hoy se lo digo, no me equivoqué, gracias a Dios me fui en ese momento.
Vicky, ya que usted habla de Claudia Gurizati, de la nueva dirección del noticiero, uh-huh. En el libro, cuando usted habla de los periodistas, que ese es otro tema que me gustaría tocar, usted escribe una frase muy dura en contra de Claudia Gurizati, porque dice lo siguiente, y la voy a leer, cuando habla del video y las reacciones de los periodistas sobre el video. Uh-huh. Otros, como mi excompañera Claudia Gurizati, curiosamente me felicitaron por el video, pero luego me lanzaron piedras, y ella en especial enfiló sus baterías para que la organización entrara en un ataque de nervios con las presiones del gobierno Santos.
Pues yo creo que la respuesta está un poco en la pregunta que me hacía Julio anteriormente, la anterior pregunta. Y pues nada, yo creo que ahí también, indudablemente, internamente aprovecharon quienes no estaban contentos con que yo estuviera allí, por supuesto.
O sea, ¿usted cree que Claudia Gurizati la quería sacar a usted de allá?
No, pues es que ya yo no estaba allá. Era terminar de sacar.
Pero, Vicky, en medio de todo eso...
Señor.
Usted siente que, como ha dicho, que fue la excusa, pero no cree que el impacto de la forma, y volvemos a la forma, cómo se publicó el video, fue tan grande en la opinión pública y generó una... sensación de rechazo tan amplia que es en últimas lo que lleva a la organización Ávila Lule a prescindir de sus servicios. Mire, ¿no se calculó la dimensión de la reacción que hubo en contra de la publicación?
Yo no sé, pues no podría decir con exactitud qué tanto impactó la publicación del video en la organización, porque entre otras cosas yo a mi jefe lo tenía perfectamente enterado de todo, ¿sí? Entonces pues es extraño decir que por eso ocurrió. Yo creo que se mezclaron muchas cosas. Yo creo que vinieron muchas fuerzas, fue un choque de poderes y yo terminé ahí en una licuadora. Pero pues, las cosas pasan, Félix, porque tienen que pasar. Y yo creo que esto ha servido para muchas cosas. El mensaje fue terrible, porque el mensaje para las víctimas fue no denuncie. Para los denunciados, fresco. Para los periodistas, cuidado. Entonces el mensaje fue muy fuerte. Pero en medio de todo, pues uno puede sacar muchas reflexiones. Yo sé que yo de esto tengo que aprender profesionalmente hablando. Claro que sí, no puedo ser tan altiva de decir que de esto no tengo que aprender. Claro que tengo que aprender y tengo que aprender mucho. Y creo que he hecho una reflexión importante durante estos meses. Personalmente también tengo que aprender. Porque cuando a uno le pasa una cosa de estas tan fuerte, uno allí conoce quién es quién. Ahí no hay nada que hacer. Los que quedan son poquitos, a quienes aprecio y valoro enormemente. Y le doy gracias a Dios de haber tenido esa oportunidad de conocer que esas personas eran las que realmente son, con las que realmente uno cuenta. Y lo otro es que la opinión pública no es boba. Al principio hubo un gran rechazo porque todo se enfocó como ahí, pero después la gente ha entendido, es que yo voy por la calle y la gente me saluda, me abraza, y eso es lo que me ha dado a mí un poco ánimo de seguir adelante. Yo no siento cuando voy por la calle que la gente me está odiando, que la gente... No, a la gente le pareció que se hizo algo de pronto que se pudo hacer mejor, pero que lo hice y que tuve el valor de hacerlo. Y tener valor es muy importante en este país. Es que tener valor cuesta mucho. Y me ha parecido también que el debate sobre los medios de comunicación también vale la pena. Un gobierno no tiene por qué estar presionando a periodistas para que digan o no digan, no tiene por qué hacerlo. Y en eso este gobierno se está equivocando. A mí me da pena, pero yo creo que este gobierno se está equivocando. El ministro de Defensa no tenía nada que ir a hablar con mi jefe de lo que yo estaba haciendo. Porque, entre otras cosas, yo estuve buscando durante mes y medio al ministro Villegas y no apareció. Apareció un día que Luis Carlos Vélez en Caracol le dijo, ministro, Vicky Dávila lo está buscando hace un mes y medio. Y ahí mismo me llamó y me citó a su oficina y fui. Y pues obviamente el almuerzo fue desastroso, porque pues él no aceptó ninguna razón. Y por el otro lado, pues el presidente sí me sorprendió, porque el presidente se portó divino, me oyó. Ahí cuento toda la historia del presidente, pero dejen algo para el libro.
No, claro, Vicky, pero también, como usted habla de los periodistas y de la reacción de la opinión pública frente a la publicación del video y a lo que pasó ese día en la investigación de la comunidad del Anillo, usted habla con nombre propio e incluso publica en su libro trinos de periodistas y colegas nuestros que estaban criticando su labor. Quiero que nos cuente un poco eso. ¿Qué fue lo que pasó con los colegas?
No, mire, yo no esperaba que todo el mundo estuviera de acuerdo. Por ejemplo, hoy le agradezco a Julio que me diga que no está de acuerdo, que ve las cosas desde otro punto de vista. Uno tiene que ser tolerante con la opinión diferente. Pero hubo unos que yo creo que sí se pasaron, ¿me entiende? Yo creo que se pasaron porque partieron de que yo tenía mala fe. Y por eso creo que se pasaron. Yo no tuve mala fe. Yo lo único que quise fue hacer mi trabajo y lo hice, y lo he enfrentado y lo enfrento, y lo voy a enfrentar hasta el día que toque.
Pues Vicky, creo que lo que resta es leerse el libro. Son 268 páginas, 14 capítulos. El prólogo lo hace uno de los mejores investigadores que tiene este país, que es Daniel Coronel. Y ahí está la recopilación de lo que han sido estos meses, de algunos detalles que no se conocieron a la luz pública. Y lo importante es nuevamente pedirle de la manera más respetuosa a la Inspección General de la Policía y a la Fiscalía que revelen muy pronto estas investigaciones, que motiva la investigación, o sea, motiva precisamente la molestia en RCN con el trabajo de Vicky, pero lo más importante es que lo que hizo Vicky y su equipo de trabajo no se quede eclipsado por cuenta del tema del video con el que estamos o no estamos de acuerdo, y nunca me pasará por la mente que una equivocación tenga que ver con la mala fe. Todos nos equivocamos, creemos que estamos haciendo lo correcto. Hay unos que lo publicarían, otros que no, pero aquí lo de fondo es lo de la denuncia. Y esa denuncia es la que no se puede perder. Por eso las autoridades nos deberían contar. Yo tengo unas fuentes diferentes sobre el tema de la Fiscalía. Para la Fiscalía, palabras más, palabras menos, ahí no hay nada. Vicky tiene otras fuentes. No, señor, ahí sí hay algo. Y sobre el tema de las direcciones electrónicas, faltan unas pruebas que deben llegar de Estados Unidos. Por eso, lo mejor es que la Fiscalía aclare el tema. Sobre las demandas, la demanda que va a recibir Vicky, no sé, Vicky, al final con RCN, la demanda puede tener un componente económico altísimo. ¿RCN la apoya usted en esa demanda?
Mire, pues es que usted está hablando de algo que no conozco, Julio, no lo sé. No nos
claro
ha notificado. No nos sí. ¿Usted tiene información de que existe?
Sí, el abogado se llama Gustavo Gómez.
Que por cierto es el esposo de la presidenta de la Corte Constitucional, me parece raro.
Yo creo que él era un magistrado de la Corte.
Era
también.
Del Consejo de Estado.
Ah, del Consejo de Estado.
O sea, raro que sea el presidente de la Corte Constitucional porque una denuncia puede llegar allá. Raro, me parece muy raro.
Él es el abogado de Ferro. Él es el abogado de Ferro, ya lo hizo público, ya lo confirmó.
Ah.
Él es el abogado de Ferro.
El por esposo eso de la presidenta de la Corte Constitucional.
Bueno, pero si es que es un profesional, es un abogado, Vicky.
Sí, pero no luce, pero bueno, esa no es la discusión ahora. Es raro, pues bueno, es la presidenta de la Corte Constitucional.
Pero ella tiene un esposo y tiene una vida privada del señor y tiene una oficina de abogados y tiene que trabajar. Pues, pero ese no es el tema, Pedro Pérez.
Usted sabe que a veces a los esposos o a las esposas les toca hacer un trabajo distinto por los intereses del otro.
Bueno, pero esa es otra discusión. Pero póngale el nombre que quiera. Sí. Pedro Pérez va a demandar. Sí. Esa demanda la llevará usted a una conciliación. Usted dirá que no se arrepiente o que sí se arrepiente, que rectifica, que no rectifica. Pero el tema es el económico, porque esto tiene un antecedente. Un antecedente que lo manejó su mismo abogado, que se llama Jaime Lombana. Jaime Lombana a una colega la sacó del oficio 2 años y le hizo vender el apartamento para enmendar su equivocación de buena fe con una conocida actriz.
¿De eso quién está hablando?
Le estoy hablando del caso de Luli Bosa.
¿Pero a usted le parece que es igual?
No, no, tengo ni idea.
No es igual.
No, es que
porque
no,
entre otras cosas lo de Luli Bosa era una señora en su habitación con un señor. Punto. Aquí estamos hablando de dos funcionarios públicos, uno de más alto rango, en unas investigaciones que podrían acudir. El procurador lo dijo, Julio. Dijo que remitía esto a la fiscalía porque podría ser la ficha procesal que demostrara.
Vicky,
la red.
No lo definimos aquí, eso lo define un juez. Tranquila.
Eso, pero es que le estoy contando.
Lo que le estoy diciendo es que hay un antecedente de que estas demandas llevan a pagar una suma de dinero. Hay varios casos.
Sí.
Le di uno porque lo manejó su propio abogado. Sí. Que es un caso distinto, absolutamente distinto.
Sí.
Pero tiene que ver con
que entre otras cosas,
violación a la intimidad, en fin.
La negrita está en RCN.
Si llegara.
Sigue en RCN.
Sí, pero estuvo fuera del oficio 2 años.
No, pero siempre siguió trabajando en RCN.
No, señora.
Nunca se fue.
Ella no pudo trabajar por orden de un juez.
Bueno.
Pero Vicky.
Bueno, dígame.
Si esto tiene una implicación económica, ¿RCN la apoya a usted en la implicación económica?
Pues no sé, toca esperar a que nos notifiquen. Usted sabe que yo no...
¿Eso no quedó acordado en su salida de RCN?
Julio, pues claro que no.
Ah.
Yo no acordé nada. Entre otras cosas, Julio, usted sabe que yo siempre he vivido de un sueldo. Yo no tengo negocios. Yo nunca hice negocios en la FM. Yo nunca... me mezclé con la pauta. Yo siempre hice mi trabajo periodístico estrictamente, únicamente. Entonces yo pues tengo el sueldo de un periodista al que le pagaban muy bien. Eso era lo que de eso vivía. Yo quiero que miren mis cuentas hoy. Miren mi cuenta, Julio. A ver cuánta plata tengo. Entonces, pues nada, que demanden, ¿qué puedo hacer? Ir allá y poner la cara y ya. Pero yo con mi conciencia estoy tranquila. Con mis hijos estoy tranquila. Y con mis oyentes y televidentes también estoy tranquila.
Vicky, yo quiero ir, ya terminando, al título del libro que tiene que ver con esta conclusión. En honor a la verdad. Y es su verdad. ¿Y no será que a nosotros todos, no solo a usted, nos pasa a todos, que hay muchas veces que como periodistas creemos encontrar la verdad y no aceptamos que hay otras opciones de verdad diferente? En medio de una investigación nos involucramos tanto, además con todo el fenómeno de persecución que usted sufrió por esas investigaciones, que nos cegamos. ¿No será que ese casarse con una única verdad le pudo pasar en este trabajo investigativo, y que usted, en medio de ese estar tan involucrada, tan tocada personalmente, no fue capaz de mirar otro lado?
Mire, Félix, creo que todas las personas somos susceptibles de cometer errores, y pues los periodistas que estamos en esto del en vivo, peor, creo que usted ha cometido errores, que Julio los ha cometido, Camila, todos los periodistas cometemos errores, unos más graves que otros, unos que se saben y otros que no se saben, ¿sí? Pero pues al final será la justicia la que diga. Yo no sé si las investigaciones penales lleguen a algo, puede ser que Julio tenga la razón y no lleguen a nada. Puede ser que eso termine en nada, pero pues ahí hay un pliego de cargos, por ejemplo, de la primera denuncia que nosotros hicimos. O sea que no podíamos estar tampoco tan desenfocados como para decir que es que no estaba pasando nada. ¿Ve? Yo creo que la policía sí estaba pasando. Yo los oigo a ustedes y me persigno.
¿Ah? La Procuraduría le ha dado la razón a usted, por ejemplo, porque al general Palomino lo están investigando por una falta no grave, gravísima.
Gravísima. Pero además, gravísima. No es a mí, es a las pruebas. Porque yo qué me gano con que al general Palomino lo destituyan mañana, yo no gano nada. Ni eso es lo que yo estoy buscando, ¿no? A mí no me interesa la suerte del general Palomino, lo único que le deseo es que le vaya bien.
porque además lo aprecié, lo admiré, iba a todas las fiestas que hacíamos cada año de la FM, señor querido, amoroso, pero yo qué culpa tengo que después saliera involucrado en unos problemas de esta clase. Mi obligación no era tapar eso porque es que él era querido conmigo, mi obligación como periodista era denunciar. Esa era mi obligación, eso no me lo saca nadie de la cabeza.
El resto de la historia está en el libro, en las principales vitrinas lo van a encontrar. Juan Pablo, me han pedido muchos libros desde por la mañana, pero le pedimos a la gente que compre el libro, porque...
Sí.
Bueno, los libros es el trabajo de Vicky, además.
Exactamente, ese es su ingreso.
Pues ella ese, no si este dicho. Se la abrebocas, está interesante el libro.
Ella vive de un sueldo, entonces ahorita su ganancia es lo que logra recoger por entonces, el libro.
Vamos mire, a apoyar a los libros a Vicky no se gana mucho, no crea. Ahora me mantiene el marido, eso es la verdad.
Hay que comprar el libro. Sin embargo, por generosidad de Vicky, vamos a tener 20 libros. Juan Pablo, ¿los entregamos en nuestra fuente?
Pues no sé, yo quería preguntarle eso a Vicky, si se le mide a que le pongamos una mesita para que nos firme y nos autografíe los 20 libros abajo en la fuente de Caracol. Ahorita, no, gente, pues, en medio de la lluvia,
quiere,
¿no?
Y la gente quiere tomarse fotos y en fin, no sé, pero no sé cómo está la agenda de Vicky.
A ver, ¿qué hora es? Durante la próxima, hasta las 10.
No,
apenas salgamos de esos libros, ya, chao.
Listo, chao.
Julio, espéreme un segundo.
Señora.
Para que la gente sepa, ya está en todas las librerías de Bogotá, en la Panamericana, en la Nacional. Ya está también en las librerías de Chía. Hoy llega a Cali y a Medellín en honor a la verdad. Y mañana llega a la costa Caribe, que es donde más se nos demora un poquito. Y nada, pues yo creo que vale la pena. Le agradezco a usted que me haya dado este espacio.
¿Ah? ¿A Buga?
Debe llegar esta semana.
¿Cuánto cuesta el libro, Vicky?
Ay, hola, no, le juro que no he visto el precio.
Lo que cuestan los libros.
Sí, los libros están entre 30.000,
30.000, 35.000.
La gente se vaya preparando.
No sé cuánto, para
qué
ir
pena,
a comprarlo
la librería. Aquí el precio del libro. Pero lo cierto es que yo creo que es una oportunidad de que la gente conozca pues la otra versión.
Usted sabe que la W tiene buena espalda para sus libros. La vez pasada nos fue súper con el otro libro. Sí. Y este le va a ir muy bien y nos alegra tenerla. ¿Qué editorial es, Vicky?
Es Ediciones B. Que sabe una cosa, estoy muy agradecida con ellos. Eso hasta terapia psicológica me hacían en estos 3 meses.
Pues imagínese todo este trabajo. Vicky, gracias por contarnos de su libro. Le deseamos mucho éxito con esto, pero con todas las cosas buenas que están por venir en su carrera, que ha tenido, pues, digamos, simplemente una breve pausa.
Daniel, quiero decirle una cosa, Julio, y es que quiero aprovechar, pues, primero para decirle a usted gracias a Félix, a Camila, a Pablo, a Alberto, a todos muchas gracias por recibirme esta mañana y quiero hacer un agradecimiento muy especial a Daniel Coronel. Mire, Daniel ha sido tan importante para mí personalmente porque me ha entendido, porque con tantas ocupaciones me ha acompañado, estando fuera me ha acompañado y aceptó hacer este prólogo del libro. Y él es un periodista al que admiro mucho y además quiero mucho. Muchas gracias a Daniel y a todos los que se han portado también conmigo y al equipo de la FM, que los adoro, que los quiero, que para mí siguen siendo mis compañeros, mis niños del alma. Y que bueno, que ojalá volvamos a tener la oportunidad de encontrarnos en el camino, Julio. Ojalá yo pueda volver a tener un trabajo para hacer lo que me gusta hacer. Y gracias a mi familia, a mis hijos, no sé, a José, que como le digo es el que está ahorita llevando la batuta en la casa, levantarse y prender el radio y saber que uno no tiene que correr sino ir. Es diferente.
Pero al menos ya sabemos qué emisora están oyendo.
A usted lo estoy oyendo todos los días, es en serio. No estoy lambiendo, es en serio. Lo oigo todos los días, todo el tiempo, mientras llevo el niñito, ahora soy mamá. Entonces llevo el niñito al colegio, lo baño, me baño con él, ta, 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 lo llevo, tal. A veces, ¿sabe? No, es que ni le digo dónde tengo oficina. Tengo oficina en un centro comercial, en un OMA.
Perfecto.
Y entonces voy y me tomo un café con alguien y tal, y vuelvo. Y bueno, todo este tiempo escribí. Pero nada, tengo tiempo de ir hasta la peluquería y todo.
Pues está divinamente, Vicky.
Sí, pues ¿Y si cambia uno la vida.
Y si está aburrida, pase por aquí, que aquí la consentimos.
Bueno, un beso,
Vicky, gracias.
Muy grande.
Mucha suerte. Chao. Con el libro. Gracias. Vicky Dávila, En honor a la verdad, ya está en las librerías.
Oiga, a las 5 de la tarde el viernes en La Nacional, en Unicentro. Casi se me olvida, ¿no? Me mata Carlos Lugo. 5:00 p.m. los espero en la librería nacional de Unicentro el viernes, y el sábado en Centro Chía, en la Panamericana también a las 5:00 p.m.
Y ya en la plazoleta de Caracol. Listo. 67 con